En Radio Nacional de España, El Ojo Crítico. La cultura en la radio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
La fuerza era intensa en él. Irving Kessner, director del Imperio Contraataca, ha fallecido en Los Ángeles a los 87 años. Y muchos dirán, ¿pero no era George Lucas el padre de la mayor saga galáctica del cine? Y sí, lo era y lo es. Pero hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, cuando Lucas y Spielberg eran los hippies, los rebeldes del sistema Hollywood, decidieron burlar así las barreras del Imperio, o sea, de los sindicatos del cine que por allí mandaban. Aunque la mano de estos dos grandes cineastas se notara en las películas como esta y El Retorno del Jedi o Los Goonies, Kessner fue capaz de dejarnos su propia estela, posiblemente la más lírica y oscura de las 6 cintas que componen La Guerra de las Galaxias. La misma en la que nos enteramos de que Luke Skywalker no estaba solo, sino que tenía una hermana. La misma en la que escuchamos al malo malísimo decir aquello de «Yo soy tu padre».
Y la crónica cultural de la tarde comienza con un estremecimiento ahí con la fuerza y va a llegar a pender de los hilos de sangre, que esta tarde nos va a presentar aquí en El Ojo Crítico Gonzalo Torné. Es su segundo libro, y ya les adelantamos que en este lector no solo lee, sino que además ha de participar. Clara vive una relación en crisis, tira del hilo y puntos suspensivos. Enseguida charlamos con el autor, que ya nos espera en nuestros estudios de Barcelona. Ahondaremos en alguna partitura con José Luis Pérez de Arteaga, buscaremos el lado poético de Lunes con Luis Antonio de Villena e incluso el ensayo que nos propone Manuel Rico.
Aterrizaremos como podamos, pero sin Leslie Nielsen, el rey del humor absurdo, ese señor de pelo blanco capaz de contorsionarse o poner cara de serio en la situación más tonta, también ha fallecido. Adiós, Mr. Magoo. Alfredo Lain elige y pone las músicas y los ambientes esta tarde. Fátima González lo suelta desde la mesa de sonido, Elena Domínguez les saluda desde la producción y Laura Barrachina y Julio Valverde desde los micrófonos. Saltamos ya a la velocidad de la luz.
Presentamos a Gonzalo Torné. Nació en 1976 en Barcelona, se licenció en estudios de filosofía y estética a principios de los 90 y comenzó a escribir con apenas 20 años, sobre todo ensayos y textos en catalán. En 2001 recibe el premio Ramon Llull de ensayo filosófico.
Desde el año 2002 ejerce como asesor literario en editoriales como Anagrama, Salamandra y Paidós, entre otras. Ha compaginado su labor como técnico editorial con la redacción de su primera novela, que ve la luz en 2008, Lo Inhóspito. Estuvo entre las obras aspirantes al Premio Nacional de Narrativa, con aquellos 5 relatos diferenciados y Emmanuel Kant como protagonista en alguno de ellos. Gonzalo Torné nos enfrentó a los referentes de siempre, la muerte, la vida, el amor, la existencia.
Ahora vuelve a la carga con Hilos de Sangre, publicada en Mondadori, con el premio Jaén en la solapa nada más salir a la calle. Gonzalo Torné nos espera ya en nuestros estudios de Barcelona. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido al Ojo Crítico, Gonzalo.
Gracias.
Bueno, la muerte, la vida, el amor vuelven a salir a relucir en Hilos de Sangre, pero aquí ya estamos hablando de un novelón y de una superestructura. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta novela, Gonzalo?
Bueno, en principio nos vamos a encontrar, como decíais antes, con Clara, ¿no? Que es el personaje protagonista, que es una mujer que vive una vida un tanto inestable, ¿no? No tiene un trabajo que le guste especialmente, tiene unas expectativas que no ha cumplido y una vida sentimental un poco liada. Todo esto lo vive sin mucho dramatismo, pero no lleva precisamente una vida estable ni muy colmada.
Uh-huh. Ella, Clara, es la encargada de ir narrando la situación. Es una mujer de su tiempo, que de 30 años, en el momento de comenzar a narrar la historia. No sabemos si era tu intención, pero situar el comienzo de esta manera hace que el lector empatice inmediatamente con el libro.
Sí, la idea es esta, porque bueno, luego el libro va creciendo, creo, o al menos ese es el propósito, en ambición, y va presentando otros personajes y situaciones más complicadas, pero en principio la idea era poder presentar un personaje que inmediatamente pues el lector pueda reconocerse.
Gonzalo, nos llama la atención que en esas conversaciones que tienen al principio de la novela, tanto la protagonista Clara como su pareja, John Mark, están salpicadas de sarcasmo, de creatividad, añadiríamos nosotros, suenan a pareja veterana, a pesar de los jóvenes que son.
Bueno, no son tan jóvenes, porque de hecho Clara tiene un poco más de 30 y John Mark es un poco más grande que él. Y sí que es verdad, o un poco mayor, perdón, de edad. Lo que sí que es verdad es que son personajes que, aunque se puede uno identificar con ellos, quizás son más rápidos o en papel hablan mejor que lo que hablaría una persona, digamos, de la calle, ¿no?
Da gusto, por otra parte, pero yo me quedé como diciendo, uy, no sé yo si se me nos ocurriría esto en mitad de una discusión.
No, supongo que no. Es posible que lleven mucho tiempo discutiéndose y den lo mejor de sí cuando saben que los estamos viendo, ¿no?
La novela decíamos que tiene dos partes y Clara aparece también en la segunda. Tras perder a su abuelo, va tirando de la memoria hasta descubrir que en el pasado de esta familia burguesa, el clan de los Monsalvache, existen hilos manchados de sangre que explican su nacimiento y todo su presente. Qué golpe, ¿no? Descubrir que tu existencia se debe a unos episodios terribles.
Sí, de hecho, lo que va haciendo ella es buscar, por así decirlo, instancias de seguridad, ¿no? Viendo que su vida es, por decirlo así, un batibullo, diríamos en catalán, un cacao. Primero mira en su infancia y ve que aquel pueblo donde iba a veranear, pues también tiene sus problemas. Y finalmente mira en esa figura paterna, bueno, en ese caso el abuelo, y efectivamente descubre que no todo es como se lo había contado.
Bueno, y después de presentarnos a Clara en ese entorno tan cotidiano o familiar, y después de verla en una segunda parte tirando de los hilos y descubrir lo que descubre, luego como que de alguna manera nos devuelves a la primera parte, con Clara. Tú no querías un lector desde luego pasivo, ¿no?
No, el pacto con el lector es que él tiene que colaborar un poquito, pero que en principio el libro tampoco pretende ser ni oscuro ni tener muchas dificultades, digamos, o pretende ser una historia compleja, una historia que compara dos tipos de moral, la vida en la que vivimos actualmente y la vida cuando las circunstancias históricas se ponen muy difíciles, pero pretendo que el lector vaya poco a poco, página a página, jugando a esa complejidad. Por decirlo así, es complejo, pero no es complicado.
El argumento literario pasa por revisar la Guerra Civil Española y los sucesos del Valle de Arán. Gonzalo, esto de la Guerra Civil es un poco como lo de excavar en suelo de Península Ibérica, ¿no? Haces un agujero y salen vasijas romanas o ánforas fenicias. Es decir, claro, parece inevitable, ¿no?, que cada vez que un escritor escarbe en el pasado o quiera hablar del pasado de nuestra actualidad, sale la Guerra Civil, ¿no?
Sí, bueno, en este caso yo lo que quería era contrastar eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando en una vida como tenemos nosotros, donde evidentemente hay problemas, pero donde nadie te va a matar por la calle, y cuando las circunstancias históricas, digamos, se recalientan y las acciones o las cosas, las pequeñas traiciones cotidianas pueden tener consecuencias mucho más graves? De todas maneras, no es propiamente una novela sobre la Guerra Civil, sino una novela sobre un chico, que es el abuelo de Clara, Gabriel, al que con 18 años y cuando está metido en una serie de relaciones tan cambiantes como las que tiene la propia Clara, le pasa una guerra civil. Pero de hecho podría ser cualquier circunstancia histórica que, digamos, nos pone la vida patas arriba.
Gonzalo, ¿tú crees que el libro tiene algo de vocación, digámoslo así, de crónica de nuestros tiempos? Lo digo porque, como buena parte también ocurre en el intercambio de mails entre Clara, su hermano, aparecen ráfagas de informativos, programas de televisión, Barcelona.
Sí, para mí es una novela más sobre el presente que no una novela histórica. Y sí que es cierto que he intentado utilizar esas herramientas que nos rodean, ¿no? Por un lado, pues nuestra vida está prácticamente con el telón de fondo de las cosas que pasan en los medios informativos, que a veces están bien y a veces pues son casi un telón de tonterías. Y por otra parte, pues sí, he utilizado los mails, porque no he utilizado los mails como un recurso moderno, ¿no? No van con la dirección y el CC y todas esas cosas, sino que la idea es utilizar el mail como un instrumento de discusión casi casi en directo, y en la cual no solamente puede intervenir, porque es una discusión entre tres hermanos, no solamente interviene un destinatario, sino que casi pueden intervenir otras personas que también lo estén viendo.
No, de hecho, vamos, da la sensación de que lo humanizas bastante, porque el primero de los mails con los que te encuentras, ni siquiera sabe uno si es un mail o es una carta, a la antigua usanza, en un momento dado. Claro.
Sí, son mails más elaborados, desde luego, que los normales, pero lo que tienen es esa inmediatez, en el sentido de que se lo dicen todo muy directo, de manera que yo creo que si tuvieran que enviar una carta con el enfado que llevan en el tiempo que ponen el sello y lo envían a correos, pues seguramente se le pasaría, ¿no? Y de esta manera pues los podemos ver casi arañarse en directo.
Hablábamos al principio del trabajo de Gonzalo Torné como asesor editorial, como traductor. Es muy destacable en esta novela, En hilos de sangre, también la estructura. ¿Has ido acumulando en ese trabajo como asesor editorial, como traductor de otros trabajos y de otros textos? ¿Has ido acumulando ahí hablabas antes de herramienta, ¿qué sería más bien estructuras de otros libros?
Bueno, yo creo que sí, en ese sentido coges cosas de todo, ¿no? De las buenas novelas y de las malas. Como lector editorial, lees sobre todo malos libros, ¿no? A veces puedes sacar más cosas de ahí, porque finalmente de los buenos libros uno se puede admirar, pero bueno, ya está hecho eso. En cambio, ver repetidas veces estructuras que no funcionan te puede ayudar a decir, bueno, por aquí al menos no debería pasar.
Uh-huh. Algunas críticas literarias, Gonzalo, que hemos leído de este libro, ven influencias de Javier Marías, Eduardo Mendoza, Roberto Bolaño. ¿Tú en qué órbita te ves?
Bueno, todos esos nombres son nombres muy importantes y desde luego me los considero grandes escritores y por tanto pues también maestros, ¿no? Yo me siento también muy cercano a toda la novela norteamericana o anglosajona que aparece con, desde mi punto de vista, con Saul Bellow y sigue con Roth, con Updike, con McEwan. También con Naipaul, que digamos es un tipo de literatura que utiliza todos los recursos vanguardistas que están a su alcance, pero los pone detrás, no hace como una exhibición, sino que los utiliza para hablar de la vida corriente y de lo que hay en la calle, ¿no?
Pues con todas estas herramientas y todas estas influencias, Gonzalo Torné ha escrito Hilos de sangre, que pueden encontrar en Mondadori. Gonzalo, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Ojo Crítico.
Hasta pronto, Gonzalo.
Hasta pronto.
Ojo Crítico.
Siete y 18 minutos. Javier Bardem ganó en mayo el premio al mejor actor en Cannes por esta película, Beautiful, de Alejandro González Iñárritu. Hemos seguido su rodaje en Barcelona, casi paso a paso, y sabemos por Conchita Casanovas y otros críticos que la película, más allá de la, bueno, soberbia actuación de Bardem, pues tampoco vale demasiado.
En cualquier caso, van a poder tener su propia opinión este viernes, porque llega a las carteleras el primer trabajo de Iñárritu sin su antiguo guionista, Guillermo Arriaga. Es una historia muy dura que gira sobre el personaje de Bardem. El viernes haremos de nuevo la crítica con Conchita, pero mientras les contamos cómo ven Beautiful su protagonista y el director.
Ambos han estado esta mañana presentándola en una rueda de prensa a la que ha asistido Teresa Montoro.
La cuarta película de Alejandro González Iñárritu gira en torno a un personaje, el que interpreta Javier Bardem y por el que recibió el premio al mejor actor en el pasado Festival de Cannes. Un papel intenso, teñido de tragedia, que ha obligado a Bardem a entregarse al máximo.
Es una persona que tiene un destino bastante desafortunado y que eso le sirve como reflejo, como es un espejo reflectante de sus propias miserias, que tiene que afrontar, reconocerlas e intentar cambiarlas para darles un legado a esos hijos, que en definitiva creo que es la historia central de la película, la relación de él con esos hijos. Todo lo que le rodea creo que está teñido como de tragedia griega.
Un trabajo monumental, así lo define el director mexicano González Iñárritu, que en esta ocasión, y a diferencia de sus anteriores títulos, Amores Perros, 21 Gramos y Babel, ha optado por un discurso lineal, olvidando la composición de Vidas Cruzadas que había caracterizado sus trabajos con su antiguo guionista, Guillermo Arriaga.
Después de terminar Babel, deliberadamente elegí explorar un nuevo territorio para mi narrativo, que es digamos el montar y escribir una historia sobre un solo personaje desde un solo punto de vista, y de alguna forma terminó esto siendo una estructura más que lineal, digamos circular, ¿no? Es una película que inicia donde termina o termina donde inicia.
Beautiful es, en definitiva, para González Iñárritu, una demostración de que no todo lo bello es hermoso, porque la cinta tiene como fondo la sordidez de una Barcelona barrial, alejada de la imagen moderna y vanguardista, en la que se enmarca el fenómeno de la inmigración ilegal, que ha calificado de esclavitud del siglo XXI. Beautiful, donde también participan Eduard Fernández, Maricel Álvarez, Ana Wagner y Diarya Tudaf, suena ya a candidatura a Oscar para Javier Bardem, que lo ganó con No es país para viejos, y para un director que casi lo consigue con Babel.
Es que no sé ni qué contestarte, ¿no? Ya estamos comprando a todos los votantes.
Sí, yo creo que no hay nada que hacer, ¿eh? En ese sentido, lo del Oscar, la verdad es que a diferencia del partido de hoy en la noche, ya los goles que metimos o los que fallamos ya están ahí adentro o no.
A González Iñárritu tendremos la oportunidad de escucharle más ampliamente en el programa de película este viernes, y recordamos que de momento es pronto para saber si esas candidaturas serán realidad, pero la película ha sido elegida por México para el Oscar y aquí en España se estrena este viernes.
Sea usted crítico.
No se puede ser bueno en todo, dice mi madre. Y la verdad, supongo yo que no le falta parte de razón. Pero fíjate, madre, ahí estaba Da Vinci, pintor, científico, ingeniero, anatomista, escultor, arquitecto.
Más cerca aún, a Federico García Lorca lo conocemos por sus textos dramáticos y poéticos. Pero nada, que prestemos algo de atención a su obra, uno se da cuenta de que también fue un buen músico.
Y tanto, no solo sabía tocar la guitarra española, no solo estaba enamorado de la música tradicional andaluza, sino que además cursó estudios de piano y armonía a partir de 1909. De hecho, don Antonio Segura Mesa, uno de sus maestros, llegó a augurarle una excelente carrera musical.
Multidisciplinariedad en los artistas. Esta semana les preguntamos qué les parece eso de que un cantante salga en la gran pantalla, o que un ingeniero de renombre gane un premio fotográfico, o que un poeta componga una sinfonía.
¿Son buenos en todo? 900-620-620 es nuestro buzón de voz gratuito. Y blogs.rtv.es/elojo, pues entra usted ahí, pincha en el apartado especial para la pregunta de la semana y lo puede escribir. Aceptamos bien la multidisciplinariedad. ¿Le quitamos valor a una novela de alguien que ha destacado por su cine? ¿Es normal que la expresividad del artista utilice distintas ramas? 900-620-620 y blogs.rtv.es/elojo.
Opinión que tienen al respecto en nuestro contestador gratuito, el 900-620-620 y blogs.rtve.es/elojo. Esta semana estamos preguntando si aceptamos bien que alguien se mueva bien o no en diferentes campos. Nos lo cuentan, 900-620-620 y blogs.rtve.es/elojo.
Yeah.
Estamos escuchando a Estrella Morente junto a la Orquesta Nacional de España. Así sonaban ayer en el Auditorio Nacional de Música en un programa que nos va a detallar más José Luis Pérez de Arteaga.
Buenas tardes, José Luis.
José Luis.
Buenas tardes, feliz Navidad. Próspero Merimé, me lo has quitado. Ay, qué mala eres. Lo digo por esta nieve maravillosa, adorable.
Estampa preciosa, don José Luis.
Una estampa navideña fantástica que afortunadamente ayer no se dio en el Auditorio Nacional, cuando por tercer día consecutivo la Nacional interpretó un programa cuya segunda parte tenía casi como protagonista a Estrella Morente, como tú muy bien has dicho. Bueno, hay que decir que es un programa muy denso y esto tengo que, aunque sea brevemente, indicarlo.
Explicarlo.
Hubo un estreno absoluto de una obra, Manos Tendidas, si no recuerdo mal el título, de Claudio Prieto.
Perfecto.
Dedicada a la violencia de género y en donde hacía referencia a las 545 mujeres que han perdido la vida hasta el momento en que él había escrito la obra y desde no sé qué año había hecho el recuento, y era precisamente, pues es una obra muy dramática y muy bien escrita, precisamente referida a ese tema, que por otro lado el propio Prieto explicaba, pues que es una de las situaciones de la vida actual que más le horrorizan y le asombran, la pérdida del respeto a la vida. Aparte de eso, se daba la primera interpretación en la Nacional de Las Estaciones Porteñas de Astor Piazzolla, en la versión violinística, que tuvo además una traducción espectacular, concretamente a cargo de Julian Rachlin, otro de los muchos violinistas que este año actúan con la Nacional. Y luego ya vino el plato fuerte. El disco, y digo el disco porque lo están grabando en estos días, de Estrella Morente, que está haciendo El Amor Brujo con la Orquesta Nacional de España. Creo que es ya el quinto disco para Deutsche Grammophon. Se ha publicado uno, ahora sale otro, pero ellos ya han grabado otros dos más. Cinco discos creo que lleva la Nacional con Deutsche Grammophon en su nuevo y vibrante contrato. Y el último, el que están haciendo, incluye El Amor Brujo y la versión que Joan Albert Amargós ha realizado de la armonización que en su día Federico García Lorca hiciera de Canciones Populares Españolas. Realmente le hizo un juego amplísimo para canto y piano, y en el fondo yo creo que a fecha de hoy todavía, si oyes las canciones de Lorca a canto y piano o a canto y guitarra, versión que también consideraba el propio compositor, y no es una estupidez lo que he dicho, toda vez que Lorca quiso ser músico, tenía una espléndida formación musical y decía que de no haberse dedicado a la literatura lo que habría querido es dedicarse a la composición, y no olvidemos que además era muy amigo, íntimo amigo de Manuel de Falla. Pues bien, yo creo que todo tipo de arreglos de estas canciones, los de Amargós, son brillantísimos, espectaculares. En ciertos momentos realmente parece que estamos, pues no sé, desde Broadway hasta una sinfonía de Bruckner o una propia composición balletística de Falla o una música de John Williams. Hay de todo realmente. Y con todo el cariño a Joan Albert Amargós, que es un espléndido tanto compositor como arreglista, yo no sé si era necesario tanto follón. Es más, tengo la sensación de que Estrella Morente estuvo muy cómoda en El Amor Brujo, porque se lo tiene muy trillado con la Nacional. Claro. Y no estuvo tan cómoda en las canciones, que se las debe saber de memoria, pues eso, sobre todo con acompañamiento de guitarra. Pero que claro, de repente verse envuelta en aquel marasmo, además en donde Amargós a veces utiliza contrarritmos, síncopas, es decir, en determinados momentos la rítmica de la orquesta no va con la de la cantante. Todo esto, yo creo que, hombre, en plan, no sé, acto de virtuosismo compositivo para una soprano profesional, y voy a decir incluso de Broadway para precisar más, pues todavía, pero es que yo no sé qué falta le hacía al pobre Manuel de Falla, y menos aún a Estrella Morente. Pero en fin, salió muy bien del paso, esto lo están grabando en disco, y supongo que en disco posiblemente resultará muy bonito, porque estas cosas en los estudios siempre se arreglan. Y eso sí, decir que desde luego la Nacional y Pons están lanzados.
Bueno, y además, de todas maneras, los oyentes de Radio Clásica lo pudieron escuchar.
Se escuchó,
en directo,
se transmitió en directo a partir de las 11:30, fue un concierto larguísimo que acabó cerca de las 2 de la tarde, pero desde luego
pues
nadie...
Pues justo para irse a comer, fenomenal.
Bueno, nadie se aburrió.
José Luis, como siempre, hasta usted cumbre.
No, feliz año nuevo con la que está cayendo.
Y ganando. Lo tuvo otra vez, lo de Próspero...
Próspero Merimé.
Exacto.
Eso, ahí estamos.
Gracias.
Hasta luego,
adiós.
Igual da que estéis con Jesucristo o con Platón, con Schiller o con Spinoza. En cualquiera de ellos, la sabiduría última es que ni el poder, ni los bienes, ni el conocimiento traen la dicha, sino solo el amor.
La cultura en la radio. El ojo crítico.